pauta. Yeah, yeah.
La xarxa de comunicació local.
Molt bona tarda a tothom. Avui tenim un programa especial Carnaval 2025. Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Molt bona tarda. Com dèiem, com cada dilluns estem aquí a Scènic Magazine a través del 91.6 de la FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, de l'art i de l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que s'escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a la nostra web www.elpratradio.com i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe també el podeu tornar a escoltar quan vulgueu a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment molt especial a tots els que ens escolteu des d'aquestes plataformes. I també vull donar la benvinguda, com no, als nostres col·laboradors. Santi Vilchez, què tal?
Què tal, Mercè? Com anem?
Pues mira, un lunes más aquí, haciendo radio y con noticias y invitados de lujo, ¿eh?
Això m'agrada. Ja t'agrada tu també, això, eh?
A mi m'encanta, ja ho saps. Jo sóc fan, number one.
Fan de la ràdio.
Clar que sí, però tot això no seria possible sense el nostre tècnic. Pol, què tal, des de control?
Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, amics de l'escènic, com sempre, iniciem el programa parlant de l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Doncs comencem parlant de la proposta La Superbleda de la companyia La Bleda. És una proposta per al dia 3 de març de 17:30 a 18:30 hores al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Doncs, com ja és tradició, els dilluns de Carnaval els Ribera s'omplen de circ per continuar gaudint d'aquesta celebració i, per tant, si voleu, podeu venir amb la vostra disfressa. En aquesta ocasió comptarem amb la companyia La Bleda que ens presentarà el seu espectacle La Superbleda. També volem parlar del Cine de Frida. És un espectacle que se celebra per al Dia Internacional de les Dones. Serà el proper dia 5 de març de 17:30 a 20 hores al Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa. Organitza l'Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo. Com cada primer dimecres de mes, l'Associació de Dones Progressistes Frida Kahlo organitza un cinefòrum per reflexionar i intercanviar experiències i sobretot també opinions a partir de les pel·lícules i documentals que es projecten. En aquesta ocasió, la pel·lícula serà Madres Paral·leles, de Pedro Almodóvar. I arribem al dimecres de cendra. Tenim la rebuda de ploraneres i de ploraners a la plaça de la Luxúria. El proper dia 5 de març de 17:30 a 18 hores i es farà al Centre Cívic Jardins de la Pau. El rei és mort. Sigueu tots benvinguts a compartir el vostre dol per la pèrdua del rei de la disbauxa amb totes les ploraneres i els ploraners a la plaça de la Luxúria. Tothom que ho vulgui podrà apropar-se sota el taüt on descansa sa majestat Carnestoltes per llagrimejar, sanglotar o plorar com magdalenes. Cadascú podrà portar el seu estil. A les 17:30 hores, la rebuda dels ploraners i ploraneres en aquesta plaça. A les 18 hores comença la processó del plor i del dolor. Hi haurà caldo per qui vulgui entrar en calor. Per tant, ja ho sabeu, teniu aquesta cita. I també el dimecres de cendra tenim la lectura dels condols de les ploraneres i dels testament de Sa Majestat Carnestoltes. Serà el dia 5 de març de 19:30 a 19:45 a la plaça de la Vila. Dimecres de cendra també la processó a la plaça de l'Església i l'encesa de la foguera de Quaresma. I es farà de 19:45 a 20 hores. I és una proposta que organitza la Colla de Diables del Prat. També estem celebrant el Dia de la Dona, la Setmana de la Dona, en aquest cas. Hi haurà una sortida cultural a Tordera i a Blanes. Serà el proper dia 8 de març, a les 8 del matí, des del Centre Cívic Jardins de la Pau. I ja ho sabeu, que és que amb motiu dels actes de la Setmana de la Dona, l'Associació de Veïns dels Jardins de la Pau ha organitzat aquesta sortida cultural. Doncs aquestes han sigut les propostes de la setmana d'aquí, de l'Agenda del Prat. Bueno, y como siempre, con esta sintonía damos paso a la sección de Santi con un invitado de lujo, la sección de sintonía de lo que es la entrevista.
Siempre pues tenemos... sí, porque hoy vamos a hablar con alguien que de verdad ha llegado muy alto en el título de Mister, y desde Mallorca hasta el podio de Mister Mundo 2024 tenemos a Toni Company, que ha demostrado que los certámenes de belleza Mercé pueden ser mucho más que una competición de apariencia. Destacó, como hemos dicho, en el certamen Mister Mundo 2024, celebrado en Vietnam, donde obtuvo la tercera posición y fue reconocido como Mister Europa. Con solo 29 años, este modelo, que además es agente inmobiliario, no solo ha conquistado el título internacional, sino que ha utilizado su plataforma para dar visibilidad a una enfermedad degenerativa, como es la ataxia. Así que vamos a conocerlo un poquito más, Mercé, vamos a conocerlo en persona. Bienvenido al programa, Toni Company.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Toni? Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a conocerte un poquito, ¿vale? Y para todos los oyentes de Scenic, cuéntanos, ¿qué te motivó a participar en el certamen de Mister Mundo? ¿Esta experiencia qué ha influido en tu vida personal y profesional?
Bueno, realmente lo ha cambiado todo, porque ahora la gente me concibe de una forma diferente. Creo que me hace un poco más especial, por decirlo de alguna manera. Y a mí lo que me motivó fue seguir un poco una señal. Yo, cuando tenía 23 años, descubrí que en mi familia había una enfermedad degenerativa que se llama la ataxia, y no sabía muy bien qué hacer para poder ayudar en la enfermedad. Yo creo que cuando me enteré de lo que era y lo que ocasionaba, pues que al final es una enfermedad que en cuestión de 5 años pues te deja sin poder caminar, sin poder hablar, sin poder prácticamente ni comer ni nada, pero eres consciente de todo, pues lo vi un palo muy duro que me pasó en mi vida. Y en lugar de quedarme en una posición de victimismo, donde a lo mejor no entendía por qué me pasaba a mí, pues decidí coger la responsabilidad y decidí ver el certamen como una posibilidad para poder darle visibilidad a una, claro, enfermedad que era muy poco conocida.
Claro, exacto, porque el certamen lo que te ha hecho es especial, como has dicho tú. De esta manera te escuchan mejor.
Exacto, exacto. Yo pensé que a lo mejor si lo que es la belleza artificial pues la podía utilizar un poco... de una forma positiva, pues veía que podía ser algo muy poderoso que podía aportar.
¿Y has pensado en crear alguna fundación o alguna otra iniciativa para apoyar a quienes padecen precisamente esta enfermedad?
Sí, sin duda, sin duda. O sea, es algo que yo tengo en mente. Simplemente creo que no es el momento todavía. Creo que todavía falta que hacer mucho más consciente la gente de lo que es, que la gente lo conozca, que me conozca a mí también, y quién sabe. Es decir, yo es algo que tengo en mente, me gustaría, sería un sueño para mí poder hacer, pero creo que todavía no es el momento, pero vendrá.
¿Y participar en el certamen qué supuso para ti? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Qué sentiste cuando estuviste ahí?
O sea, yo me lo tomé siempre como algo a lo que yo estaba llamado a hacer. Digamos, no era yo que tenía la voluntad de hacerlo para ganar a lo mejor más popularidad o más fama o dinero y demás, sino más una responsabilidad que yo tenía que coger para ayudar en algo que para mí era muy importante, como era esta enfermedad. Entonces lo cogí con esas ganas, con esa ilusión, y teniendo en cuenta como que era responsable de poder dar visibilidad a esto, y además pues ayudar a todas estas familias, que también hay muchas que lo sufren en España, que son alrededor de 13.000 que lo sufren en España y 53.000 en el mundo. Es decir, también me ponía un poco como delante de todas estas personas para poder echar una mano y ayudar en lo que yo pudiera.
¿Y has sacado algún aprendizaje de participar en un concurso de belleza internacional?
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que el participar en un certamen internacional o nacional te lleva a autodescubrirte muchísimo. Creo que es una plataforma, exacto, es una plataforma donde te puede ayudar muchísimo a conocerte mejor, a saber cuáles son tus límites. A mí me dio como un para qué y a mí me ayuda muchísimo a conocerme mejor y a muchísimas más cosas.
¿Y sacaste de allí, sacaste conocidos, amigos, has sacado una carrera como modelo o realmente una vez terminó lo que es el concurso de belleza te has dedicado a tu trabajo? Porque hay que decir que trabajas en el sector inmobiliario en Mallorca.
Claro, esto no deja de ser una plataforma donde te da mucha atención. O sea, hay muchos ojos que te están mirando y no deja de ser una plataforma para todo lo que quieras hacer en tu vida. Ya sea que quieras ser modelo o quieras ser agente inmobiliario en mi caso o lo que quieras hacer, pues te va a posicionar de una mejor manera. A mí, en mi caso, el ser modelo nunca ha sido mi primera intención. Tengo amigos que han sido muy buenos modelos y yo no ha sido siempre mi sueño el ser modelo. Sí que es algo que yo hago de manera paralela y a veces cuando me llaman marcas y demás, si es algo que me interesa, pues lo hago, pero no es mi principal. No ha sido nunca mi principal atención.
No, por lo que has comentado, ya lo tuyo ya iba directamente a pues llamar la atención sobre la enfermedad degenerativa, la ataxia, y te metiste ahí por eso.
Exacto. No es fácil porque al final es contar mi historia personal,
claro.
Y una de las cosas con las que yo más he sufrido. Pero y subirte en un escenario con un montón de gente que no te conoce, que te están grabando y demás, contar tu historia, además en inglés, que no es un idioma, no es mi idioma, digamos, pues no es nada sencillo, pero sentía como que tenía que hacerlo. O sea, me podía mucho más la responsabilidad de ayudar que el miedo a quedarme en el sitio.
Pues lo debiste pasar fatal en ese momento, ¿no? Porque, no sé, tiene que ser unos nervios increíbles.
Bueno, fue un momento muy emocionante y yo realmente sentí que me liberé porque evidentemente tienes presión y te da miedo, pero como todas las cosas buenas que hay en la vida siempre están justo detrás de eso que queremos hacer. Muchas veces las cosas hay que hacerlas aunque tengamos miedo y eso es lo que yo viví. Tenía miedo evidentemente, pero decidí hacerlo igualmente.
Y una pregunta, Tony, ¿cómo equilibras tu carrera en el sector inmobiliario con todos estos compromisos en el mundo de la moda y de los certámenes?
Bueno, pues haciendo malabares.
No tiene que ser fácil, ¿no?
No. Tengo mucho lío en mi vida, pero es algo que me apasiona. Al final yo todo esto lo hago porque me gusta hacerlo. Entonces así es mucho más fácil. Si tuviera que hacer algo que no me gusta o no me apetece hacer, pues me costaría mucho más. Al final me tomo un poco mi vida, es decir, mi vida es mi trabajo, es la gente que quiero y demás, pero me he hecho como un círculo donde está todo integrado y entonces me es mucho más fácil.
Porque aparte, Mercé, no solamente es trabajar en el sector inmobiliario, se ha presentado, sino que en redes sociales motiva a la gente para que encima haga deporte, lleve una vida sana. O sea,
madre mía.
También es una especie de Instagramer.
Totalmente, ¿no? O sea.
es la intención, que la gente se mueva, que la gente haga cosas e intentar ayudar. Al final, yo siento todo, lo siento como una responsabilidad, es una manera de agradecer realmente el que estamos aquí y que podemos disfrutar de un día más. Y para mí el agradecerlo es de modo de ayudar a la gente a intentar pues que se despierten, que hagan cosas, que vivan apasionadamente que hagan deporte, que se cuiden y que hagan lo que les guste.
O sea, que imagínate ya si lo bueno, que es hacer malabarismos con todo esto.
Es muy buena recomendación, tengo que decirlo, ¿eh? O sea, que
totalmente,
hay que ponerlo en práctica.
Totalmente, pero ves lo que siempre decimos detrás de los certámenes de belleza, que si son frívolos, que si por qué se tienen que hacer. Bueno, pero es que hay motivaciones, hay belleza con sentimiento,
sí,
con un motivo, ¿no? Y en este caso tenemos un claro ejemplo de visibilidad de una buena
enfermedad,
¿no? De un buen tema para dar conciencia.
Claro.
Y después de todo este recorrido, pues ¿qué cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que los próximos retos personales que te has marcado?
Bueno, me gustaría, mira, al final siento que todo llega por hacer lo que estamos haciendo ahora, que es pues que más gente me conozca, que más gente le apetezca seguirme en redes y seguir un poco lo que hago cada día. Y si yo puedo conseguir todo eso, pues al final tengo sueños muy grandes, que desde montar una asociación a poder ayudar a más personas a conseguir pues eso que se propongan, pues en fin, tengo sueños muy grandes, pero todo pasa pues porque por gente me conozca más, porque gracias a eso yo podría hacer todo lo demás.
Pues ya sabes, todo lo que te podamos ayudar nosotros en difundir el tema de la ataxia, pues cuenta con
claro
nosotros,
sí.
Toni.
Tienes aquí un medio de y para dar voz a toda esta enfermedad, que yo creo que es importante, ¿no? Darle a conocer para que tengan también esos remedios, ¿no? Médicos y esas posibilidades que puedan ayudar a las personas que la padecen.
No, y tanto no, porque
así
es que así es lo que se dice, que el éxito no se mide solo en títulos, Mercé, sino también en el impacto positivo que generamos en los demás. Y esta historia pues es un recordatorio de que la belleza más poderosa es la que se traduce en acciones, y en acciones con propósito, como la de Toni.
Pues oye, un placer que nos haya concedido esta entrevista.
No, la verdad es que no ha sido fácil.
Lo sé.
Poder contactar con Toni y que nos explicara, pero de verdad te tengo que dar las gracias porque
totalmente.
Es un tío genial, es un tío encantador y sobre todo muchos éxitos, muchísimas gracias por tu tiempo. Que sabemos que está muy
muchas
muy
liado. Gracias a vosotros a vosotros por darme la oportunidad, la plataforma y todo. Os voy a seguir muy a menudo a ver qué con qué nos sorprendéis con las próximas entrevistas y nada, muchas gracias sobre todo por la oportunidad.
Pues, hombre, y mucho más, porque la idea es que te veamos en televisión de aquí poco.
Es lo que le iba a decir, que espero poderte ver en persona en el programa Scenic Magazine Televisión y que, bueno, que nos puedas también explicar de primera mano un poquito todo lo que esto que nos has explicado hoy.
Y
pero
también
ya,
que te vea la gente.
Que te vean. Que además de ser una persona guapa,
rostro,
inteligente, además se mueve por una bonita causa. O sea, que Toni, no cambies nunca, porque de verdad que gente como tú vale mucho la pena. ¿Vale?
Claro que sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
A ti, gracias. Bueno, sección de Santi. ¿Quién nos has traído hoy? A ver, cuéntanos.
Pues vamos a hablar de espectáculos en Barcelona este mes de marzo.
Cuéntanos.
Hay dos espectáculos que me han llamado la atención y que por esa razón te las traigo. Para poder explicarlos y que la gente vaya a ver.
Tengo que decirte que me ha sorprendido la selección que has hecho.
¿Ah, sí?
Sí.
Va, pues mira, qué bien.
Mira,
he sorprendido a la jefa. Pues vamos a ver. Uno es Adictos al móvil, del cómico Borja Nicolau, que estará del 7 de marzo al 4 de abril en el Jove Teatre Regina de Barcelona. Debo decir que yo a Borja Nicolau lo conozco personalmente y es un tío increíble, y que no hay que perderse su espectáculo Adictos al móvil, porque te vas a partir de risa. Que, por ejemplo, desbloquear el móvil para mirar la hora y acabar mirando todo menos la hora. ¿Quién no lo ha hecho eso?
Eso lo hemos hecho.
Yo lo hago constantemente. Voy a mirar algo o voy, contesto algo y luego acabo mirando el móvil.
Que, ¿qué iba yo a mirar? Pues sí, eso. Y exacto. Ya te has informado de todas las últimas noticias.
O ir a mirar localización y mirar el móvil. O no saber escribir sin emojis. O tener tantos grupos de WhatsApp que incluso tienes uno... ¿Conmigo
mira,
mismo?
No, sí, sí, contigo
claro,
mismo.
Claro, ¿por qué? Porque ahí me pongo las notas.
Bueno, pues ahora te voy a sorprender y voy a dar una noticia a todas las personas que nos están escuchando.
Ay, madre.
Y que sean amantes de la... y que tengan iPhone. Vamos a hablar de solamente los que tengan iPhone, no va para ti.
No.
Pero en la próxima actualización de iPhone, que me parece que es la 18.4, estáis muy atentos, los que os gustan los emojis, porque podréis crear vuestro propio emoji como y cuando queráis a través, porque se incorpora la inteligencia artificial de ChatGPT a lo que es los emojis. Entonces dices, quiero que me hagas un perrito con una flor, tal, tal, y te crea el emoji y se lo puedes enviar a la persona.
Pues eso hará que todavía seamos más adictos al móvil.
Ah, yo me voy enterando de cosas, yo soy muy fan de la inteligencia artificial y me enteré de esto. Además, con el iPhone voy a estar ahí haciendo emojis todo el día.
Madre de Dios, yo aquí hablando de los adictos al móvil, resulta que Mercè Ruiz de la Fuente es adicta al móvil.
Bueno, y
seguro que vas a ir al baño con el móvil, pierdes la noción del tiempo gracias al móvil, llegas tardes a las reuniones por culpa del móvil. ¿A que sí?
Bueno.
Pues de eso va el espectáculo de adictos al móvil del cómico Borja Nicolau. Y que hay que ir a ver, hay que irlo a ver, hasta el 4 de abril en el Jove Teatre Regina. Seguro que te has sentido identificado con alguna de estas situaciones, Mercè, seguro.
No, seguro.
Y
Santi,
alguno de nuestros oyentes.
Pensaba que estabas hablando de ti.
No, yo el móvil no lo tengo, lo tengo metido dentro de una caja.
Ya va incorporado, forma parte de tu ser.
¿Cómo que madre
no? No, pero ves, hasta tiene ahí un espectáculo. Así es que, de verdad.
Sí, pero no salgo yo, ¿eh?
Porque no te conozco. No te conocen.
Madre mía. Bueno, nada, no le hagan caso, está delirando. Bueno, pues nada, este show es para ti. Y otro show del que vamos a hablar, bueno, que no tiene nada que ver con el móvil, ¿eh?
No, mucho más serio.
Muchísimo más serio, venga, más clásico. Del 25 de febrero al 6 de abril, en el Teatro Goya, tenemos un Deus Salvatge.
Muy bien.
¿De qué va? A ver, debemos decir que está dirigido por el gran actor Pere Arquillué, que además es intérprete de la obra, junto a Laura Conejero, que es súper conocida en televisión, sí. Iván Benet y Laura Hubert. Y va de una reunión entre dos parejas para resolver un conflicto infantil, algo muy común hoy en día.
Ajá.
¿Vale? Cuando el hijo de un matrimonio golpea brutalmente al hijo de otro, que esto no es común, es el caso en este caso, los adultos intentan encontrar una solución racional. Sin embargo, lo que comienza como una conversación pacífica se convierte en un campo de batalla donde afloran rencores, hipocresías y la inevitable violencia que subyace en la naturaleza humana.
Madre mía.
Es una obra afilada, e implacable, que disecciona con ironía la fragilidad de la convivencia social.
Uh-huh. Vale.
O sea que
sí, no, está muy
estamos
bien.
Hablando de una obra seria hecha por Pere Arquillué y desde su estreno en París ha conquistado escenarios de todo el mundo, Mercè, cosechando éxitos ni más ni menos que en Londres, Nueva York, Madrid, obviamente, y Chile. Su impacto fue tal que en 2011 Roman Polanski la llevó al cine y lo hizo con la película Carnage, protagonizada nada más y nada menos que por Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz y John C. Reilly. O sea que, bueno, aquí tenemos una puesta en escena increíble, con muy buenos actores y un retrato feroz, incómodo y brillante de la civilización actual.
Pues me parece muy interesante recordar Teatro Goya de Barcelona, un Deus Salvatge del 25 de febrero al día 6 de abril.
O sea, y Adictos al Móvil en el Jove Teatre Regina del 7 de marzo al 4 de abril.
Pues muy bien, Santi, muy interesante. Te he dicho que habías hecho una selección muy buena y así es. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, y ahora seguimos con el programa y vamos a seguir hablando de arte. Santi, que esto es una cosa que a ti te gusta muchísimo.
A mí me apasiona.
Claro que sí. Porque hoy en Scenic Magazine hablamos de un artista icónico cuya obra ha trascendido fronteras con su estilo inconfundible. Barcelona acoge la mayor exposición de Fernando Botero en el Palau Martorell y para conocer todos los detalles de esta exposición nos acompaña Carlota Benz. Bienvenida.
Hola, bueno, gracias por acogerme aquí. Es un placer volver a estar con vosotros en motivo de esta gran exposición.
Bueno, oye, cuéntanos un poco, ¿qué hace que esta exposición de Botero sea la más grande que ha llegado a Barcelona?
Bueno, la verdad es que, por los motivos que fuesen, Barcelona tenía una deuda pendiente con Botero, ¿no? El hacerle un homenaje de este tamaño. Estamos muy contentos en el Palau Martorell de haber podido traer esta exposición, que es la más grande que se haya celebrado jamás, no solo en Barcelona o en Cataluña, sino en toda España. Es importante pues tener en cuenta que contamos con el apoyo de la familia de Botero, ¿no? De los tres hijos. Lina, de hecho, que es la hija, también actúa como comisaria también junto a Cristina Carrillo de Albornoz, y la verdad es que han hecho un trabajo exquisito.
Bueno, tenemos que decir que pudimos verla, ¿verdad, Santi? Fuimos a ver esta magnífica exposición y nos sorprendió por la calidad de las obras inéditas y además una
y
de
la
las...
cantidad de obras.
La cantidad de obras, porque hay 116...
No, hay concretamente 124.
124, sí. No acierto nunca.
Chicos, el 124. Son 100 muchos.
Ya no me voy a decir más, 100 y muchas.
No, sí, y bueno, se han traído un poco la riqueza de esta exposición, es que hay una gran versatilidad, ¿no? Tenemos óleos de gran formato, esculturas de bronce, de mármol, pasteles, acuarelas, carboncillos, sanguinas, dibujos a lápiz. Hay una gran variedad. También innovamos abriendo una pequeña sala inmersiva. Uh-huh. Así que, bueno, el visitante podrá ver las tres plantas del Palau Martorell que acogen pues estas 124 obras.
Bueno, y además las personas que quieran venir a verlo solamente van a poder hacerlo en Barcelona, porque esta exposición que se va a hacer y se va a celebrar hasta el día 20 de julio del 2025, en ninguna otra ciudad española tiene prevista la gira, ¿verdad?
Exacto, solo en Barcelona hasta el 20 de julio, que fíjate cómo es la vida, que nosotros sin saberlo, bueno, se decidió la fecha y nos dimos cuenta después que el 20 de julio es el Día Nacional de Colombia, así que es aún más, ¿no?, un motivo de celebración y un homenaje al artista.
Madre mía. Oye, y una de las características de la exposición es que recoge obras inéditas, como has dicho tú. Porque Botero no exponía todas sus obras, sino que se reservaba, según su criterio, las mejores obras y se las quedaba para su familia.
Exacto. Esta es una anécdota muy... Bueno, a mí me parece preciosa. Cuando Botero consideraba que había creado una obra maestra, no la ponía a la venta, sino que se la guardaba como si fuera el legado para sus hijos, ¿no? Para su familia. Yo siempre digo que es como si Botero hubiera hecho su primera curaduría, ¿no?, con sus propias obras. Son precisamente estas obras las que podemos ver en Palau Martorell. Os destaco dos que son de gran importancia. Una es La Menina, que es un homenaje que le hace el Botero a Velázquez. Es fundamental porque nunca se ha expuesto al público antes. Y también tenemos el homenaje a Manteña, que es una obra de la década de los 50, que ha sido un descubrimiento para la familia también. Así que gracias a un coleccionista privado que ha cedido esta obra para esta exposición, la podemos tener en Barcelona, pero es algo que no se va a repetir de momento, ¿no? Hasta que...
Sí, además esa obra se diferencia bastante de la típica obra de Botero,
claro,
porque tiene otro estilo.
Sí,
un estilo más cubista.
Sí, se podría decir que tiene un estilo más, bueno, que tiende más al cubismo. Botero, bueno, ya sabéis que es el maestro del volumen, ¿no? La exaltación uh-huh. del volumen es, digamos, su filosofía. Es uno de los artistas, yo diría, más populares del mundo actualmente, porque porque realmente ha creado un estilo, se diferencia Totalmente. De todos los otros artistas.
Tú cuando lo ves ya sabes que claro, es Botero por el volumen.
Claro, él ha conseguido hacer pues esto, ¿no? Crear su propio estilo. De hecho, tenemos una sección de obras que están dedicadas a el nacimiento de un estilo y se ve pues cómo los grandes artistas se diferencian de los demás pues creando su propia, digamos, su propia marca, ¿no?
Claro, es su marca personal.
Yo creo que es lo más difícil sí, para sí. un pintor poder crear su propia marca, que sí. cuando veas una obra digas, este es un
esta pan. Es tal. Sí, exacto. Él ponía el ejemplo de la naranja. De hecho decía, si tú ves una misma naranja pintada por Van Gogh o Cézanne o Michelangel, tú sabes quién la ha pintado, porque no estás viendo La naranja. Estás viendo lo que este pintor piensa, ¿no? Cómo este pintor ve el mundo.
Claro.
Y es precisamente, tenemos una obra que se dice Las naranjas.
¿Sí?
Y bueno, y es muy bonita también.
Y son
también.
Las naranjas por
y son,
Botero.
Son las
por Botero, Botero. Son distintas que las que pueda pintar Cézanne.
Las naranjas según Botero, eso.
Claro que sí. Oye, Carlota, antes explicabas que la exposición está acogida en el Palau Martorell en los tres pisos. ¿Cómo habéis adaptado este espacio del Palau Martorell, que es una maravilla, tengo que decirlo, la gente que no haya ido a verlo,
tiene
además
ir,
de ir a ver la exposición de Botero?
Ya de por sí es espectacular.
¿Y cómo la habéis adaptado para poder realizar esta exposición?
Bueno, no, primero, claro, la obra de Botero es muy grande y hay mucha, ¿no? Tenemos 124 piezas. Y la verdad es que se ha realizado un gran y muy riguroso trabajo por parte de los museógrafos, también por parte de las comisarias, y se ha adaptado la planta subterránea, que hasta la fecha nosotros la teníamos dedicada a artistas contemporáneos, artistas emergentes. Pero para poder encabir estas 124 obras, hemos transformado la parte inferior del palau, pero también en las plantas superiores hemos añadido paredes. Así que el visitante que ya haya venido verá otro palau diferente y los que vengan por primera vez pues podrán disfrutar del palau entero, ¿no? De este color verde oliva que tenemos dedicado a Botero.
Bueno, una de las cosas que nos llamó mucho la atención, ¿verdad, Santi? Cuando fuimos a verlo, era estos colores, el color de las paredes que hacían resaltar todas las obras que están expuestas allí, ¿no?
Sí.
Resaltan muchísimo. Oye, una cosa, más allá de poder ver las obras, ¿no?, en esta exposición, antes nos comentabas, ¿no?, de que se hacen visitas guiadas, escuelas. ¿Qué difusión estáis haciendo de la exposición?
Bueno, tuvimos la suerte de tener los primeros días de la exposición a Juan Carlos Botero, el hijo menor, que es escritor y se brindó voluntario para hacer visitas guiadas a los dos primeros días. Es algo que estamos intentando volver a traer. Para eso tendréis que estar atentos a nuestra página web. Y por otra parte, también desde Palau Martorell, nuestro equipo está realizando visitas guiadas a todos, de hecho visitas guiadas semanales, a la cual pues mirando la página web la gente se puede apuntar.
O sea, que conocerán más de primera mano todavía, ¿no? O sea,
sí.
Porque
hombre,
una obra
explicada,
algo bueno es
una
esto,
obra explicada,
¿no?
Es muchísimo
gana
más
mucho,
bonito.
Gana mucho.
Y como tuvimos la suerte inédita que no nos había pasado hasta ahora de tener al hijo del artista,
claro
hemos tenido muchas anécdotas, digamos, de carácter personal que ahora nosotras tenemos la suerte de poder transmitir,
incluir,
¿no?, al
claro.
visitante.
Bueno, ¿y se puede explicar alguna? Así que puedas explicarnos alguna anécdota.
Mira, hay una... Bueno, a mí me encantó y es de hecho con esta anécdota que empiezo las visitas. Juan Carlos decía que cuando era pequeño su padre le regaló un libro hecho por el Metropolitan de Nueva York, donde pues se veían los grandes maestros del arte, ¿no? Y tenías a Van Gogh, a Michelangel, a Rubens, Tiziano, Velázquez, los grandes. Y también estaba Botero. Y él pues ve el libro y le dice, bueno, papá, muchas gracias, bueno, muy bonito el libro, tal. Y como Botero era una persona que siempre pues tenía, decía a la gente de ir más allá, le dice, vuelve a mirar el libro, vuelve a mirar y a ver qué encuentras. Cuando Juan Carlos lo vuelve a mirar, claro, se queda pensando y dice, hostia, mi padre es el único artista de este libro que está vivo. Y dijo, aquí es donde, ¿no?, el niño se da cuenta de la grandeza
de su padre,
¿no?,
claro.
Su padre, del artista, del calibre del artista que era. y así se empieza la visita, así que no cuento más para que vengáis.
Si queréis saber más, tenéis que visitar la página del Palau Martorell y concertar la visita guiada. Claro
sí,
que
porque
sí.
También hay una cosa muy curiosa en la visita y es una sala, una sala que está dedicada a la violencia, cosa que tampoco se ha visto mucho en las obras de Botero en diferentes exposiciones, en donde además hay una pintura sorprendente de Pablo Escobar.
Exacto, sí. Bueno, toda la sección de la violencia es muy emotiva porque se representan pues una realidad muy, muy dura. Primero tenemos por la parte de Colombia, ¿no?, del narcotráfico, de el asesinato de Pablo Escobar, y por otra parte tenemos Abu Ghraib, que es algo que marcó muchísimo al artista. De hecho, estuvo como nueve meses pintando solo eso. Es un Botero que no estamos acostumbrados a ver, por eso es tan sorprendente. Es un Botero reivindicativo. Es un Botero que nunca quiso vender estas obras porque lo que quería era provocar un cambio, ¿no? Incitar a la gente a reflexionar, a actuar, y por eso también lo hemos querido traer y os invito a todos a venir y a reflexionar estas obras.
Y que además esta sala es impactante.
Es muy impactante, es muy visual.
Y muy visual, porque
es
que realmente se ve con crudeza. Con crudeza. Lo que es,
se denuncia pues la tortura de Abu Ghraib, se ve pues la masacre,
así,
bueno,
exacto.
Sí, hay varias obras dedicadas a temas muy muy duros, ¿no? Porque
bueno.
Botero, de hecho, decía que hay una frase como muy conocida que dice: "Yo me considero el colombiano más colombiano", ¿no? Y él siempre es algo que lo caracteriza. Decía que para ser universal tienes que ser local, tienes que estar orgulloso de tus raíces, y él siempre estuvo muy orgulloso de ser colombiano. Es algo que reivindicaba a través del volumen, a través del color, a través de sus temáticas, pero no deja de ser una persona también muy crítica, ¿no?, con su país. Pues de aquí esta sección de la violencia, y donde pues representa varias escenas relacionadas con Pablo Escobar, con el narcotráfico y etcétera.
Qué bueno.
No, claro, es la parte curiosa, la parte que no es tan conocida.
Exacto.
Sí.
Exacto.
Bueno, es lo que hablábamos a veces, ¿no?, de esas facetas que tiene cada artista, que en un momento determinado, pues supongo que él tuvo la necesidad de plasmar esto en sus cuadros, ¿no? Oye, y por ejemplo, para las personas que no han venido todavía a ver la exposición, ¿qué les dirías? O sea, diles, invítalos a ir a verlo, ¿dónde pueden comprar las entradas, un poco el horario del Palau?
Sí, para quien no sepa dónde está.
Sí, pues bueno, primero de todo os invito a venir porque es una ocasión inédita y única para poder ver a Fernando Botero con más de 120 piezas en el Palau Martorell. Estamos en el barrio gótico de Barcelona, en el carrer Ampla número 11, justo en la plaza de la Merced. Y os recomiendo muchísimo comprar las entradas online porque es un pintor muy popular y estamos teniendo mucho éxito. Y bueno, y por lo tanto deciros que esta exposición para mí es imprescindible. Solo estamos hasta el 20 de julio y, como hemos dicho, no hay oportunidad de volverla a ver de momento en ninguna otra ciudad en España. Pues creo que se va a otra ciudad que está en otro continente, así que tendrían que viajar muy lejos para volver a ver a Botero.
Bueno, aquello que digan, ay, no me ha dado tiempo, voy a ir, y ahora me tengo que hacer.
Ahora tienes que
15.000
hacer
kilómetros.
Horas y horas de avión, así que no, ven a Barcelona.
Hay que ir, claro que sí.
Y sobre todo, y la verdad es que es muy buena idea apuntarse a las visitas guiadas, donde aprenderás mucho sobre el pintor y el por qué pintó lo que pintó en ese momento concreto.
Claro.
Y qué quería expresar. Y eso, la verdad, como comisario, yo es una cosa que siempre digo: cuando el pintor puede explicar, y en este caso, si no es él, alguien te puede explicar lo que estás viendo, gana, la pintura gana un montón.
Bueno, pues si tú como experto en arte ya te gusta que te expliquen todo lo que es lo relacionado con el artista, las personas que no somos tan expertas en arte
no, pues
todavía,
es que aprendes,
porque
aprendes,
al final aprendes,
además, aprendes de
yo tengo
técnicas,
que decirlo.
Aprendes de cosas.
Sí,
que...
yo, por ejemplo, llevo haciendo visitas guiadas, bueno, con los artistas que hemos traído al Palau un poco más de 2 años, y con cada artista que traemos aprendo tanto, así
claro.
que
es que cada artista es un mundo,
claro.
¿Eh? Cada artista es un mundo.
Es un mundo y hay que, sobre todo con Botero, hay que entrar con los grandes maestros, no solo Botero, pero
sí, sí,
hay que entrar en él y a partir de su visión poder disfrutar de las obras.
Vale, oye, pues recuérdanos la página web del Palau.
Bueno, la página web es www.palaumarturey.com y por favor reservar las entradas online porque estamos teniendo mucho, mucho éxito.
Oye, pues nada, segurísimo. Es que eso ya sabíamos que estaba asegurado. Iba a desear muchos éxitos, pero ya sabemos que son seguros.
Ya el éxito está asegurado.
No, pero que continúe.
Exacto, que siga, que siga.
Claro.
Que siga.
Y Carlota, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Bueno, nos vemos a la próxima exposición.
Por supuesto.
Tanto que sí, que será.
Bueno, ya. Será en septiembre. En septiembre.
Bueno, septiembre,
en septiembre estoy aquí.
¿Te estás fijando? Nos estamos convirtiendo en el referente oficial, en el medio de comunicación oficial del Palau.
Un orgullo, pero vale la pena realmente porque los artistas que expone son increíbles. La anterior exposición de Geishas era
también
muy
hablamos
bonita
aquí.
Y la anterior también era espectacular, que sabes que es uno de mis pintores favoritos.
Sí. Sorolla.
Sorolla.
No sé.
Para mí es, vamos, por la piel de gallina. Me encanta Sorolla.
Bueno, yo tengo que decir que con Sorolla fue la primera vez que iba al Palau Martorell, sí, y ya me quedé impresionada tanto por parte de la obra de Sorolla como del edificio.
Claro,
luego ya
Sorolla
sabes a dónde
abrió.
Vas, pero cada vez te sorprenden, es lo que digo, ¿no?
Y porque el Palau cambia.
Cambia.
Exacto.
Cambia.
Cambiamos, bueno, todo. Es que el Palau es precioso porque es un edificio neoclásico, pero es como, digamos, un continente precioso, pero nosotros adaptamos el contenido, ¿no? Cambiamos las estructuras de las paredes, cambiamos el color, para que cada vez la gente se sorprenda cuando viene.
Tengo que decir que lo conseguís, ¿eh? O sea, que es una verdadera maravilla. Pero es que hay que verla. O sea, que por mucho que digamos aquí en radio, hay que verla.
Es una cosa visual esto.
Señores en escena, por favor, ir a ver al Palau Martorell esta exposición. Carlota, muchísimas gracias por estar aquí.
Un abrazo.
Un placer.
Hasta pronto.
Pronto. Bien, y ahora ha llegado el momento de nuestra abogada Jessica Escobar. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? Pues muy bien, con mucho trabajo.
Mucho.
Hola, compañera, ¿cómo estás?
Bueno, pero aunque con mucho trabajo, hoy nos habría gustado que estuvieras aquí, pero igualmente estás en tu cita, nos vas a tratar de un tema muy, muy interesante. Cuéntanos, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Sí, y complejo. Pues mira, os voy a hablar de la Asociación Internacional de Menores.
Madre mía.
Interesante tema.
Sí.
Interesante tema y además que trae cola, porque hay un caso que todavía colea desde hace muchísimos años, precisamente que trata sobre este tema.
No, sí, normalmente son temas extensos y complicados. Pero pasa más de lo que pensamos esto, porque normalmente es cuando un progenitor se lleva a su hijo o hija fuera de España sin permiso. Uh-huh. Cuando hay problemas de custodia y demás, pues bueno, pues esto suele pasar. Entonces yo vengo a explicar un poquito de qué va este tema y las consecuencias legales.
Pues,
¿vale?
Adelante.
Venga.
Perfecto.
Pues venga, pues mira, vamos a ver. Esto es un problema que no solo afecta a los padres que se ven privados de sus hijos, sino también a los propios menores, quienes pueden quedar atrapados en un conflicto internacional. Entonces, ahora vamos a ver qué se considera asociación internacional de menores y qué dice la ley, cómo funciona el convenio de la Haya, que nos ampara, y qué pasos a seguir para recuperar a tu hijo, qué papel juega la Interpol y la cooperación internacional en estos casos, y, como os he dicho, las consecuencias penales para el progenitor que se lleva al menor sin permiso.
Increíble.
¿Vale?
Todas estas palabras suenan a película, Interpol, la Haya, sí. increíble.
Exactamente. Bueno, pues esto es un delito que se ha regulado en el Código Penal, el artículo 225 bis, que es cuando un progenitor traslada a su hijo fuera de España sin el consentimiento del otro, o cuando este retiene al menor en el extranjero y se niega a devolverlo, pues incumpliendo un régimen de custodia o de visitas. Entonces, ¿por qué es un problema grave? Bueno, no es solo que un padre o madre se lleve al hijo sin avisar, sino que también ocurre cuando el menor viaja legalmente y luego no regresa, que eso es lo que suele pasar. Esto, en algunos casos, se usa una estrategia para la custodia en otro país, dificultando la recuperación del menor. Por ejemplo, si un padre se lleva a otro país con el pretexto de unas vacaciones, de una vez allí, pues decide quedarse y no devolverlo a España.
Claro.
¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa al progenitor afectado? Pues que debe actuar rápidamente, porque cuanto más tiempo pase el menor en el otro país, más difícil será su recuperación.
¿Y eso por qué?
Exactamente. Entonces, tenemos el convenio de La Haya, que es la herramienta clave para recuperar al menor, ¿eh? El convenio de La Haya de 1980, pues es un tratado nacional que está en un procedimiento legal para la restitución inmediata de menores trasladados ilegalmente a otro país. Esto se aplica en más de 100 países, incluyendo toda la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, bueno, y muchos países de América Latina. Entonces, con este convenio, pues el objetivo es garantizar que los menores sustraídos sean devueltos al país donde tenían su residencia habitual, uh-huh, y evitar que uno de los progenitores, pues al secuestrar al menor, obtenga ventaja en un proceso de custodia, ¿vale?
Vale.
Entonces, ¿qué hay que hacer para iniciar ese proceso de restitución? Automáticamente denunciar ante la Autoridad Central Española, que en nuestro caso es el Ministerio de Justicia, ¿vale? Que en este caso pues sería el que iniciaría el procedimiento con el país en cuestión. Uh-huh. También se puede demandar, hacer la pertinente demanda en el Tribunal Español, ¿vale? Y también allí en el país de destino, ¿vale?
Claro, y allí no hay un como te diría yo, un conflicto de intereses aquí entre el juzgado de un país y de otro, quiero decir, no hay, porque claro, las leyes pueden no ser iguales en
claro,
este caso,
si por ejemplo,
y entonces
de...
aquí chocar con lo que dice la ley italiana con la española, yo qué sé.
No, o que lo
totalmente,
que sé.
Por eso hay que dar cuenta desde el país de origen, hay que dar cuenta al país de destino, porque claro, el país de destino no tiene conocimiento del procedimiento de custodia aquí en España.
Uh-huh.
Entonces, a través del Tribunal de España se tiene que poner la denuncia, uh-huh, para que desde aquí se avise al país de destino y ahí tomen las, bueno, pues hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Para restitución. ¿Por qué? Porque es lo que se ha dicho, el progenitor que se lo lleva puede cursar allí un procedimiento de custodia y se le pueden dar.
Ostras, bueno,
de hecho, yo estoy llevando un caso ahora mismo en República Dominicana que la madre se llevó a su hija. Hace ya 2 años, el padre aquí tiene la custodia exclusiva, tiene la prohibición de salir de España, la madre, y se llevó la hija, o sea, la hija, y allí cursó un procedimiento de custodia, y allí le han dado la razón. O sea, allí en República Dominicana tiene la custodia la madre, y aquí la tiene el padre.
¿Y qué haces en estos casos?
¿No?
Pues esto nos tienes que contar cómo acaba, ¿eh?
Bueno, pues desde aquí estamos haciendo todo lo posible, claro. Aquí ya entran otros organismos de protección del menor, y bueno, esto ya está en marcha, claro. Sí,
hay
sí.
que ver cómo bueno, puede llegar a complicarse un tema simplemente porque no se lleven bien los padres.
Hay un caso mediático que es el de Juana Rivas.
Sí, es el que hablaba yo antes.
Comentando,
sí,
¿eh? Y fíjate, pero habiendo, por ejemplo, ese maltrato que parece ser que está por parte del padre y que está avalado por el hermano del niño y que está demostrado, ¿cómo puede llegar a ser que realmente le obliguen a ella a llevar a sus hijos con el padre? Me parece un poco, parece injusto,
bueno,
si realmente las acusaciones son ciertas,
sí,
claro.
Ya, pero si no se han probado, ese es el problema, ¿no?
Claro, es que esto al final es muy complejo, cada asunto es muy muy personal, digamos, muy 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 concreto o específico, ¿no? Habría que también mirar qué hay detrás, ¿no? Pero bueno, a veces, claro, cuando son dos países, pues existe esta complicación. Entonces, necesitamos sí o sí esa cooperación internacional que, pues bueno, que ponga de manifiesto todo el problema, que se ejecute la sentencia de España en el lugar correcto, mediante un procedimiento de sequatur, que se le llama, que es para que esa sentencia de España adquiera efectos jurídicos en el país de, bueno, pues en donde está el progenitor con el hijo secuestrado, y en fin, esto es un procedimiento largo, complejo, pero bueno, que al final, pues bueno, se suele recuperar al menor, lo que pasa que, bueno, es complicado porque hay muchos organismos por medio, sobre todo la Interpol. La Interpol aquí, ¿cómo interviene?
Ahí, que esto es interesante.
Esto.
Interpol, el nombre me encanta, ¿eh? La Policía
además
Internacional.
Además de los mecanismos judiciales que ya os he comentado, se puede solicitar una alerta internacional a Interpol. Esto es, se puede activar una notificación amarilla, que esto significa, bueno, es utilizada para localizar a menores desaparecidos o secuestrados en otro país. Es decir, avisan a las autoridades policiales de ese país para que intenten localizar al menor y den cuenta de que está bien, dónde está, en fin, ¿no? Y requerirle a ese progenitor que no está autorizado, pues a presentarse o a personarse ante las autoridades para ver qué pasa, ¿no? Entonces, esta propia alerta pues ayuda, lo que os he dicho, a las fuerzas de seguridad extranjeras a que estén al tanto del caso y que puedan localizar al menor. ¿Qué otras medidas existen a nivel internacional? Pues dentro de la Unión Europea, pues lo que os he dicho, las mismas fuerzas de seguridad de cada país pueden intercambiar información para localizar al menor de manera más efectiva. Pero bueno, aquí tenemos la detención internacional, según el convenio de la Haya, dado que nos ampara en este sentido. Esto se tiene que acordar por parte del juez de España, esta orden de detención internacional. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, estamos ahí, a ver si se acuerda. Cuesta un poquito, pero en teoría no tendría que costar tanto, porque esto está en el convenio de la Haya. O sea, que automáticamente tienen que restituir al menor. Pero en la práctica ya sabemos que pasan otras cosas.
Madre mía.
Sí. Entonces, bueno, pues esto, las penas que puede tener de cárcel, pues hasta 4 años de prisión y inhabilitación para ejercer la patria potestad de hasta 10 años, ¿eh? Para el progenitor que se lleve al menor. Claro. ¿Cuándo se agrava la pena? Pues si el menor es llevado a un país sin acuerdo de cooperación legal con España, porque también los hay. Por ejemplo, Colombia no tiene el acuerdo. Entonces aquí es más complicado.
O sea, que si se lo llevaran a Colombia, por ejemplo, tendrías muchas más dificultades para recuperar
al
niño.
Muchas más complicaciones, exactamente, porque el progenitor puede esconder al niño para evitar su localización.
Y claro, aquí ya lo que es la Haya o el Interpol no funcionan de la misma manera.
Bueno, aquí sería un proceso penal por secuestro internacional.
Toma ya.
Ya no sería una frustración, sería un secuestro. Entonces, bueno, aquí también se salvan, por una parte, es que de la manera que el progenitor pueda evitar la pena, pues esto es que si devuelve voluntariamente al menor en un plazo de 15 días desde la denuncia, todo queda en agua de borrajas.
Bueno.
¿Vale? O sea, hay 15 días ahí que, bueno. Por lo tanto, por los pasos clave es denunciar automáticamente la sustracción ante la policía o Guardia Civil, solicitar la restitución del menor en base al convenio de la Haya, activar esta notificación a la Interpol y acudir a la vía penal. Entonces, esto es actuar rápido, que ya sabemos que cuanto más tiempo pase el menor en otro país, más difícil será su retorno.
Vale.
Y en fin, que no pase y que, bueno, que al menos es que estén advertidos, ¿no?, pues bueno, de la situación.
Exacto.
Y lo que puede conllevar los oyentes, ¿no?
Uh-huh. Jolines, pues tela, ¿eh?
Madre mía, qué complicado, es que, ¿no? Muy complejo este
tema. Bueno,
¿eh?
Lo que decías tú del caso
de la Juana Rivas,
años, todavía no está resuelto.
No, ahora les han vuelto a llevar.
O sea, llega el momento que el niño ya no es niño.
Exactamente.
O sea, ¿y qué pasa cuando el niño se convierte en adulto con tanto rollo? Igual... el niño tiene cuando
bueno,
secuestrado 15 años y se alarga la cosa a 18, ya todo esto se va a quedar en agua de borrajas porque es mayor de edad.
A ver, es que el menor tiene restituido, es que este progenitor no, si no tiene autorización, no tiene autorización. Uh-huh. por muy mayor que sea el menor. Otra cosa es que estemos hablando ya de 18 años, que uh-huh, está mayor de edad y al final, bueno, pues que el niño
no quiera volver, entonces ya es cosa suya, ¿no?
Ajá. Exactamente, pero mientras menor. Esto es así. Hay una sentencia en España que dice que tú tienes la custodia y que incluso la madre o el padre no puede salir a España con el niño. Este hay que pedir una autorización judicial. Si te quieres de viaje 3 meses, eso tienes que pasar por el juez. No es tan fácil. En el sentido de que no quiera, ¿no? En la situación de que no quiera, el otro progenitor, oye, no quiero que te lo lleves. Y entonces, pues, tiene que ir la otra persona a pedir autorización al juez.
Sí,
siempre que no haya acuerdo.
Yo me fui de viaje con mi hija, que era menor, me acuerdo, y me pidieron la autorización de la madre, por si me lo estaba sustrayendo. Increíble.
Exactamente.
¿Verdad? Y me quedé de pie y digo, perdón.
Claro.
Es cierto, sí, no lo había ni pensado. Claro. Es cierto.
Así que, bueno, hay que tener cuidado, saber las consecuencias, y bueno, en fin, desgraciadamente, pues esto pasa, y bueno, pues es un tema interesante también para poder hablar.
Muchísimo, como todos los temas que nos traes, Jessica. Oye, y recuérdanos las personas que se encuentren en alguna situación, siempre lo decimos, cada semana traes un tema distinto, muchas personas se pueden encontrar y sentirse pues reflejados en estos temas. ¿Cómo pueden contactar contigo para cualquier consulta y para que les puedas ayudar?
Claro que sí. Pues mire, la página web es www.abogadosescobar.com, ¿eh? Uh-huh. Y el teléfono es el 640-508-179. Nosotros estamos en el Vendrell y dentro de muy, muy, muy poquito en Hospitalet de Llobregat.
Genial.
Así que estamos ahí en la...
Pues ya lo saben, cualquier persona que quiera contactar con un profesional de estas características, pues Abogados Escobar, en este caso Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros y oye, hasta la próxima semana, ¿vale?
Gracias a vosotros, claro que sí, cada semana nos
vemos. Venga.
Aunque sea el teléfono, ¿eh?
Claro que sí, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta ahora.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Hoy no me he puesto el maquillaje, y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires.
Bien, pues hoy vamos a hablar de consejos, como siempre hacemos a través de esta sección de Carmen Marín, porque ya viene un poquito el buen tiempo, ya tenemos ganas de lucir unos pies bonitos. Y vamos a hacer una primera parte con unas recomendaciones para tener estos pies bonitos para este verano, ya empezar a prepararlos. Importante, limpiar y secar muy bien los pies. Los pies, como el resto del cuerpo, merecen los mismos cuidados de higiene y después de la ducha debemos secar muy bien, poniendo atención a que no quede humedad entre los huecos de los dedos. Hay que tener en cuenta que la acumulación de humedad en los pies podría favorecer la aparición de hongos o lo llamado y muy conocido pie de atleta. ¿Qué tenéis que hacer si, por ejemplo, estáis cansados? Pues los pies, si los ponéis con una ducha de agua fría, mejoráis todo este cansancio. El calor puede hacer que se hinchen, sobre todo para algunas personas. Si sufres esta dolencia en verano, las duchas frías junto al descanso te ayudarán a sentirte mejor. Y una hidratación diaria en los pies antes de dormir es básico. Hidratamos la cara y el cuerpo, ¿por qué no incluir también los pies? Cuando pasas de un calzado cerrado a otro abierto, el talón seco o las grietas en la planta del pie pueden hacer que no se vean tan bonitos y sanos. Para evitarlo, después de limpiar y secar los pies, es importante hidratarlos cada día. Y cómo no, en verano, ya cuando venga el buen tiempo y vayamos a tomar el sol, usar un protector solar. Cada vez tenemos más interiorizada la importancia de proteger la cara y el escote y el cuerpo de los rayos del sol. Sin embargo, los pies siguen siendo estos grandes olvidados, pues también tenemos que tenerlos presentes en nuestra rutina diaria. Estos han sido los consejos de Carmen Marín Perruquers. Y Santi, ¿hemos llegado ya al final del programa?
Pues sí, y realmente tiene razón, ¿eh? Tiene razón... Claro. Carmen Marín, porque luego vamos todo el día con chanclas.
Claro, pero ¿qué más bonito que tener?
Y los pies feos.
Ah, pero qué más bonito que tener con los pies cuidados, sobre todo también las mujeres que nos pintamos las uñas. Los hombres también lo están haciendo ahora, ¿eh?
No, pero está bien, cuidarse las uñas, cuidados, de los pies, claro que sí.
Que estén hidratados, que se vean bonitos, lo luces, pones unas sandalias con un pie cuidadito.
Bueno, yo hablo de los hombres con las chanclas.
Y los hombres con las chanclas también los tienen que lucir. Bueno, chanclas o bueno, lo que sea. Bueno, lo que
el zapato abierto, cierto.
Abierto, claro.
Hay que respirar, el pie ha de respirar en verano.
Ya, por supuesto, sí, se nota mucho el cambio, ¿eh? Cuando cambias el calzado de invierno a verano.
Ostras, sí, sobre
muchísimo.
Todo porque se te rozan todos los pies.
Claro, empiezan.
Y empiezan a salir las ampollas, los roces. Bueno,
por eso.
Pero tienes los pies súper debiluchos de tanto estar tapados con los calcetines.
Claro, fíjate, ¿ves? Por eso, un calzado cómodo y de buena calidad también es básico, ¿eh? Para todo esto. Pues con estas recomendaciones hemos llegado al final del programa de hoy. Entre cultura y espectáculos y grandes invitados, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje. Recuerden que la cultura nunca se detiene y nosotros tampoco. Feliz fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes en el 91.6 del FM, aquí en el Prat Radio.
Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
parte el amor se fue hace rato, no quiso esperarte. Realmente vos y yo somos algo aparte, esto me pasa por mi corazón fiarte. Daría todo por volver a lo de antes, pero no se vuelve al pasado por más que te cante. Antes y durante, vuelvo a llamarte, él no contesta el phone y yo no puedo librar de ti. Baby, no escapa de mi mente, alucino con verte, con poder volver a tenerte presente. Quizás te hice llorar más de una vez, quizás te llegue a herir y...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Comencem amb una informació d'última hora. Hem de parlar d'un accident amb múltiples ferits, una trentena, podrien ser, a l'avinguda Diagonal de Barcelona. Dos autocars han impactat a l'alçada del número 361 entre Roger de Llúria i el carrer del Bruc, a l'altura de la Casa de les Punxes, poc després de les 3 de la tarda. Hi podia haver una trentena de ferits, segons apunten fonts policials, fins al lloc dels fets. S'hi han desplaçat 10 dotacions de bombers, serveis d'emergències municipals i Guàrdia Urbana, que ja investiguen les causes. Aquest sinistre, malauradament, també ha provocat problemes de trànsit, sobretot les línies de bus al Passeig de Gràcia entre Diagonal i Bailén. Estarem molt atents a veure com evoluciona aquesta situació. I mor un dels treballadors ferits a l'explosió de la pirotècnia de Vimbodí. La víctima, de 21 anys, estava ingressat a l'unitat de cremats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona des del dia de l'accident, el 29 de gener.